Buenas noches, hermanos, que la paz del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. En esta noche vamos a ver un tema tan especial, tan de día quizás, tan propio de todo creyente fiel que pues se esfuerza por querer llevar una vida conforme a la voluntad de Dios. El título es, Oh Señor, aviva tu obra hoy. Vamos a abrir la palabra del Señor al libro de Habacuc. Habacuc capítulo 3. Esta oración de este profeta encierra este versículo que es donde quiero yo tomarlo como base para esta enseñanza. Habacuc capítulo 3 verso 2. Y dice así este versículo. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Una vez más el versículo, Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Amén y amén. Hermanos, nosotros como hijos de Dios, mientras estemos sobre esta tierra, estamos sometidos a un proceso de perfeccionamiento. Cada día, Dios quiere perfeccionar su obra en nosotros. En cada momento de nuestra existencia, estamos expuestos, de tal forma que nuestro corazón sea probado, probado por Dios. Pero en este versículo yo encuentro tres cosas que me llaman muchísimo la atención, tres expresiones que conllevan una súplica, un gemido, un clamor de este profeta Habacuc, aunque obviamente su contenido tiene una aplicación, pues en ese momento, dirigida al pueblo de Israel, pero nosotros podemos perfectamente aplicarla para la iglesia a nivel mundial. Y nos vamos a dar cuenta cómo este profeta, en este versículo sencillo, hermanos, hay tres cosas importantísimas que él siente en su corazón y es impulsado a ese espíritu de intercesión y a ese espíritu de clamor y de gemido. Vamos a estudiarlo y creo que puede servir de muchísimo para nuestra vida espiritual. Todos nosotros necesitamos tanto de Dios. Ninguno de nosotros, hermanos, está ajeno a enfrentar adversidades, a enfrentar aflicciones, a enfrentar problemas, a enfrentar aquellos momentos duros, difíciles, donde nos sentimos que nuestra fe se agota, nuestra esperanza se agota, sentimos como que está Dios demasiado lejos de nosotros y como que no nos oye, como que no nos escucha, como que Él ha tapado sus oídos y no atiende a nuestro clamor. Pero la verdad es que no es así, simplemente es un proceso. Es un proceso en el cual Dios nos tiene que meter porque Él sabe que el resultado de ese proceso será eterno. Pero bueno, vamos a verlo de inmediato. En primer lugar, quiero resaltar esta primera expresión. En el versículo 2, dice el profeta Habacuc, Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Póngale sentido a esto porque quiero partir de aquí. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Primer aspecto fundamental. Cuando uno viene a los pies de Dios, cuando uno viene a los pies de Cristo, lo que Dios va a utilizar para que yo pueda venir y acercarme a Dios es su palabra. La palabra de Dios es la lámpara que alumbra. La palabra de Dios es ese colirio que Dios utiliza para echar en los ojos del hombre y poder entender su voluntad. Sin la palabra de Dios nosotros estaríamos perdidos, no conoceríamos lo que Dios pide de mí, no entenderíamos lo que Dios pide de nosotros, tampoco comprenderíamos el camino ni cuál es la voluntad de Dios. Las Sagradas Escrituras, hermanos, la palabra de Dios es trascendental, importantísima. Dice el salmista David: Señor, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. No escondas de mí, le dice David, tus mandamientos. Forastero soy yo en esta tierra. Hermanos, las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, es el instrumento bendito, glorioso, que Dios ha dejado para abrir los ojos del hombre y poder comprender y entender su voluntad. El profeta dice: Oh Jehová, he oído tu palabra. Dice el apóstol Pablo: porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. De ahí la importancia que tiene las Sagradas Escrituras y que debe de tener en el corazón de cada creyente. La palabra de Dios debe de ser algo indispensable en su vida, todos los días. Absolutamente todos los días de su existencia, ojalá usted la pudiera amar, la pudiera estimar. Imagínese, hermanos, que el Salmo 119, el capítulo más largo de toda la Biblia, está dedicada única y exclusivamente a exaltar, a valorar todos los aspectos de las Sagradas Escrituras, de la palabra de Dios, de los mandamientos de Dios. Allá en el libro de Deuteronomios, cuando Dios le da a Moisés la ley, ¿qué es lo que le dice Dios? Instrúyelo, instruye a tus hijos, enséñalos en tu hogar, cuando vayas por el camino, háblale de ella, cuando estés en tu casa, escríbelo en las dinteles de las puertas. Hazlo conocer. Oí tu palabra, Señor. ¿Cuántas veces podemos ir a la iglesia? ¿Cuántas veces ahorita que estamos nosotros aquí en esta modalidad de iglesia, que como no podemos reunirnos de manera personal, pues tenemos que hacerlo a través de esto? ¿Pero cuántos de ustedes le están poniendo sentido a lo que están oyendo? Uno de los fracasos del pueblo de Israel dice en el libro de Hebreos que aquel pueblo quedó postrado en el desierto porque no acompañó su oír con fe. Y dijo el Señor: no entrarán en mi reposo. ¿Y todo cuál fue el problema? Porque aquel pueblo no acompañó el oír la palabra de Dios con la fe. El escuchar las Sagradas Escrituras, el oír la palabra de Dios, debe de producir efectos tremendos en nuestro corazón. Y el profeta dice: Oh Jehová, he oído tu palabra. Y óigame bien cuál es la reacción que tiene, y él entiende lo que sucede, y temí. Hermanos, es fácil ver cuando alguien oye con fe. Es fácil ver cuando alguien escucha a Dios en su corazón y a través de la palabra de Dios. Hay temor, hay reverencia, hay respeto, hay santidad. Cuando alguien, hermanos, no deja caer a tierra ninguna de las palabras de Dios, se nota en su vida que hay temor, respeto, reverencia, santidad. Pero también es fácil ver cuando alguien, hermanos, tiene un simple oír por oír. No se santifica, no hay temor de Dios. Con demasiada facilidad cae en pecados, con demasiada facilidad el Satanás lo engaña. Lo atrapa, lo engatusa, como se dice vulgarmente. Pareciera como que, ¿y ustedes a qué van a la iglesia? Entonces diría alguien: ustedes van, oyen, pero siguen siendo iguales. Hermanos, dice el profeta: oí tu palabra, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Cuando alguien acompaña su oír con fe, el efecto inmediato que será en su vida será temor. Temor. Dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y cuando oye la sabiduría de Dios alguien, y la escucha y la retiene y la hace suya, el efecto que se produce en su vida es temor. Pero veamos, hermanos, algunos pasajes que alimentan y fortalecen este principio. El oír acompañado de fe. Salmo 119, 120. Búsquelo rápido. Salmo 119, 120. Amén. Oiga lo que decía el salmista David, cabalmente hablando de este salmo, de este capítulo de los Salmos 119. Dice, verso 120, mi carne se ha estremecido por temor de ti y de tus juicios, Señor, tengo miedo. Cuando alguien, hermano, desconoce la palabra de Dios, desconoce los juicios de Dios. ¿Qué es lo que pide Dios de usted? Por eso el mundo que no tiene a Dios, hermanos, es un mundo donde es una verdadera selva. Selva de salvajes, selva de violencia, selva donde hay ira, hay anarquía, hay irrespeto, hay pudredumbre, hay putrefacción. Un hombre y una sociedad sin Dios, hermanos, se pudre, se consume en el pecado. Pero un pueblo cuyo Dios es Dios de ellos, ese es un pueblo donde mora justicia y santidad. Entonces, el oír la palabra de Dios va a producir temor. Mi carne se ha estremecido por temor de ti, Señor. Oiga, qué cosa más tremenda. ¿Sucede eso en usted, hermano? ¿Está sucediendo eso en su corazón? En su corazón hay un temor tan grande que se estremece su carne de solo pensar en los juicios de Dios. ¿O a usted le da lo mismo pecar o no pecar? Créame, hermanos, cómo duele en lo profundo del corazón cuando uno oye de pecados que se cometen y uno dice, Señor, ¿pero dónde está el temor? No cabe duda que oyen, pero no entienden. No cabe duda que oyen, pero sin acompañar de fe. Lo que estamos oyendo, hermanos, es la voluntad de Dios para los hombres. Por eso el Señor Jesús decía a la gente que le oía, el que tenga oídos para oír, que me oiga. Porque Él sabía que muchos tienen oídos, pero no acompañan su oír con fe. Y cuando oyen de esa manera, oyen con oídos pesados y cargados, definitivamente no habrá ningún efecto. Pero David decía, mi carne se ha estremecido por temor de ti y de los juicios tuyos, Señor, tengo miedo. Yo tengo miedo de tu juicio, Señor. El infierno no es ninguna broma. Los castigos de Dios no es ninguna broma, hermanos. Dice las Sagradas Escrituras, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero pareciera como que muchos no entienden eso. Pero bueno, hay otro pasaje. Isaías capítulo 8, versículo 13. Amén. Oiga qué hermoso este pasaje y lo que dice este profeta Isaías. Y dice, versículo 13 del capítulo 8, a Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. No le tenga miedo a la pandemia, no le tenga miedo a la muerte, no le tenga miedo a los ladrones, no le tenga miedo a lo que le rodea. Tenga miedo de Dios, hermano. Temamos a Dios. Sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Esta es la reacción que se produce en el corazón de aquel hombre que oye a Dios con atención, que escucha a Dios con atención, como lo diría un día el proverbista Salomón. El fin del discurso oído es este. ¿Cuál era? Teme a Jehová y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Quiere usted tener paz? ¿Quiere usted tener la bendición de Dios? ¿Quiere usted sentirse bajo la sombra y el amparo de Dios? Tema a Dios. ¿Cuánto llenan las iglesias, hermanos? ¿Cuántos escuchan, hasta sirven? Muchos hasta se están sirviendo en privilegios, y sin embargo cuando viene la tentación, no temen a Dios. ¿Dónde está tu temor? A Dios le escandaliza cuando ve a su pueblo que no le teme. Si yo soy tu Dios, si yo soy tu Padre, pregunta un día el profeta Isaías, si yo soy tu Dios, ¿dónde está mi respeto? ¿Dónde está mi temor? ¿Dónde está mi reverencia? Pregunta Dios, qué cosa más dura. Prosigamos leyendo Mateo capítulo 10, verso 28. Mateo 10, 28. Mateo capítulo 10, versículo 28. Y dice, oiga lo que dijo el Señor Jesucristo, hermano, y métaselo en su corazón y en su mente. Y como quisiera que esta palabra usted la escuchara con temor y con temblor, como quisiera que este mensaje, hermano, pudiera trascender los pensamientos y pudiera llegar hasta el corazón suyo. Oiga lo que dijo, palabras textuales de Jesucristo, capítulo 10, verso 28, y dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. No le tema al virus, que solo puede matar el cuerpo y hasta ahí se acaba. No le tema al ladrón, no le tema al criminal, no le tema a los asesinos, no le tema a cualquier cosa, no le tema a la muerte, no le tema al diablo, pues. Porque él solo puede matar el cuerpo. Pero oiga, ¿a quién hay que temer? Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¡Qué cosa más tremenda! A Él temed. A Él temamos. Dios es el único que tiene el derecho de no solo destruir el cuerpo, sino también lanzar el alma al infierno. ¿Pero qué es lo que hacen los hombres? Se burlan de Dios. ¿Qué es lo que hacen los creyentes modernos? No oyen. Y si escuchan la palabra de Dios, es para ellos juego, broma, juguete. Es simplemente religión, pero no son las palabras de Dios. ¿Qué es lo que dice las Sagradas Escrituras? Cuando Dios habla, calle toda la tierra, teman los hombres de la tierra. Pero ese temor no se ve ahora. Habacuc se da cuenta de eso en su pueblo. Y dice, Señor, oh Señor, he oído tu palabra y temí. Segundo aspecto. Vámonos de regreso allá al libro de Habacuc. Y vamos de nuevo. La primera parte entonces dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Ya expliqué lo que significa eso. Segundo aspecto. Ante semejante experiencia que tiene aquel profeta, dice, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos, hazla conocer. Segundo aspecto que me interesa. Hermano, si algo necesitamos nosotros como iglesia en estos tiempos que estamos, es que Dios avive su obra. Y que se dé a conocer a los hombres su palabra, su voluntad. Es lo único que puede hacer que el hombre sea salvo. Habacuc recibe el beneficio de la palabra. Oyó la palabra y temió. Entonces él dice, bueno, entonces yo no me voy a quedar solito con este beneficio. Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, Señor, avívala y hazla conocer. En otras palabras, es el sentimiento de un verdadero creyente que no solo él quiere quedarse con el beneficio de oír y temer a Dios, sino él quiere que también otros más, puedan conocerlo. La oración de Habacuc es una oración intercesora por todos. Nuestra oración, como la que hizo el Señor Jesucristo antes de morir en la cruz, el deseo del Señor era que todos los hombres, que toda la humanidad procediera al arrepentimiento. Él vino a morir por los hombres. Él vino a morir por todos. Pero veamos, hermanos, este segundo aspecto en el Salmo capítulo 80, versículo 7. Salmo 87. Oiga lo que dice el salmista David. Salmo 87. Y dice, como una súplica de un avivamiento, como un ruego que Dios avive, hermanos, como quisiéramos nosotros como siervos de Dios, nosotros como pastores, créanme, hermanos, le rogamos a Dios mucho, Padre, aviva tu obra, aviva tu espíritu, aviva el fuego de tu espíritu, no solo en medio de tu iglesia, sino que también trae los que han de ser salvos. Oiga lo que dice el salmista, Salmo 80, verso 7. ¡Oh Dios de los ejércitos! Restáuranos, haz resplandecer tu rostro. ¿Y cómo dice? Y seremos salvos. Hermanos, esta es una oración intercesora, esta es una oración de súplica, pero no solo general, sino también personal. Oh Dios de los ejércitos, restáurame. Hermano, que Dios esté haciendo esa obra de regeneración continuamente en su corazón, en mi corazón. Restáurame, Señor, y haz resplandecer tu rostro. ¿Qué quiere decir eso? Haz resplandecer tu rostro. Revélate a mí. Revélate, Señor, a nosotros, porque yo sé que si tú te revelas, seremos salvos. Si tú te revelas a nuestras vidas, Señor, seremos salvos. Aviva tu obra en medio de los tiempos. ¿No cree usted que usted y yo necesitamos que se avive el fuego del Espíritu? ¿No cree usted que usted y yo necesitamos que Dios haga resplandecer su rostro? Y que podamos ver más claramente lo que Dios pide de nosotros. Yo le puedo asegurar, hermano, que entre más claro tenga usted el llamado de Dios a su vida, más se va a separar del pecado y más temor habrá en su corazón. Pero bueno, veamos otro pasaje. Isaías 32, y busque el versículo 15. Oiga la petición de este profeta. Y dice, hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto, y el desierto se convierta en campo fértil. ¿Cuántas veces, hermanos, nos ha tocado pasar experiencias duras, donde sentimos que estamos en un verdadero desierto? Soledades, se pierde el sueño, se pierde la tranquilidad, sentimos persecuciones, sentimos, hermanos, la tribulación sobre nosotros. Las noches se vuelven eternas, y los días de angustias y de desesperación. Soledades, y dice Señor, hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto y el desierto se convierta en campo fértil. Hermano, Dios puede cambiar ese desierto que tiene en su vida, derramando de su Espíritu sobre usted. Dios puede cambiar su lamento en canto. Dios puede cambiar su tristeza en alegría. Dios puede quitarle ese manto feo, oscuro y triste de amargura y vestirlo de gozo, de paz. Pero ¿por qué no clama? ¿Por qué no invoca? Pídale, Señor, aviva en mí. Derrama de tu Espíritu de lo alto. Y dice, el desierto se convierte en campo fértil. ¿Y qué quiere decir eso, que el desierto se convierta en campo fértil? Hermano, cuando uno está en un desierto, en el desierto no crece nada. No se da nada. Todo es arena y piedras. Sol. Sol de día incandescente y de noche un frío tremendo. No llueve. Pero dice que cuando venga el Espíritu de Dios, de lo alto sobre nosotros, dice que nos convertiremos en campo fértil. ¿Y qué quiere decir eso de campo fértil? Nos vamos a volver productivos para Dios. Nos vamos a volver un pueblo que beneficie el reino de Dios. Yo me pregunto, y me he estado preguntando últimamente en las reuniones que hemos tenido, hermano, ¿qué tan beneficioso es usted para Dios? Hermano, ¿cuál es el beneficio que Dios le saca a usted para su reino? Nosotros, hermanos, si hacemos números de los beneficios que recibimos de Dios, ¡wow! Palabra, hermanos, uno se queda, pero mudo. Tenemos paz, tenemos gozo, nunca nos falta la comida sobre la mesa, tenemos sanidad, no estamos dependiendo de la medicina, no estamos dependiendo del doctor, no estamos dependiendo de nadie, dependemos de Dios. Y hermanos, eso nos propicia, wow, qué bendición más hermosa. De veras que uno ve a los impíos angustiados, afligidos, o lo ve uno comprando convulsivamente y bueno, andan ahí desesperados, con miedo con la pandemia, con miedo con todo, con miedo a la muerte, con miedo a la vida. ¿Sabe usted que hay gentes que ya no quieren salir de sus casas? Y solo encerrados quieren estar. Hay personas que desde que comenzó esta pandemia no han puesto un pie fuera. Y están con aquella aflicción. Por eso es que ahora están haciendo dinero los que venden por internet y que se lo llevan todo. Usted puede hacer el supermercado por correo. Usted solo se mete, hace la aplicación. Y usted hace el recorrido virtual en el mercado. Quiere huevos, quiere carne, quiere verduras, quiere lo que quiere. Usted solo lo va pidiendo y de ahí, ¡ping!, ya lo quiero. Al rato se lo lleva. Hay personas, hermanos, que le tienen miedo a la vida, a la muerte, a la calle, a todo. Oh, si uno se pregunta, ¿cuántos beneficios le saco yo a Dios? Ah, hermanos, es increíble. Increíble. Ya no vivimos con aquel afán de querer ser mejor que el otro, tener más que el otro. Ya no vivimos con complejos, ya no vivimos con paz, con gozo, con alegría. Si tenemos bueno, si no tenemos también, Dios proveerá. Cuando pasamos esos momentos de angustia y de escaseces, sabemos una cosa, Dios proveerá. Mi Dios proveerá conforme a sus riquezas en gloria. Él abre puertas, también cierra puertas. Cuando ya no conviene, la cierra. Y cuando Él sabe que lo necesitamos, nos abre puertas. Hermano, qué cosa más gloriosa. Pero ahora la pregunta es, ¿y qué beneficio Dios me saca a mí? ¿Soy yo un árbol productivo? ¿Dios cuando me busca encuentra frutos en mí? ¿Dios cuando toca mi vida y cuando se acerca a mí, así como Jesucristo se acercó a aquella higuera, como cuando Cristo buscó frutos de aquel árbol, tristemente llegó, fue, buscó? Solo había hojas, apariencia, pero no habían frutos. Y dice que cuando el Espíritu venga de lo alto sobre mí, dice que yo me convertiré en campo fértil. Y el campo fértil será estimado por bosque, como quien dice, será tan grande, tan frondoso y tan hermoso. Y aquello que comenzó chiquito se vuelve un bosque. Bendito sea Dios. Pero eso será cuando el Espíritu de Dios venga de lo alto. ¿Y cuál era la oración de Habacuc? Señor, aviva tu obra. Necesita usted que Dios avive su obra en su corazón. Necesita usted decirle así en palabras literales, Señor, vuélveme fértil. Vuélveme útil, Señor. Vuélveme un instrumento de bendición para otros, y no una vida egoísta. Busquemos ahí, Salmo 85. Váyase de nuevo atrasito y busque el Salmo 85, y ahora el versículo 6. Salmo 85, 6. Amén. Y dice, es una pregunta que le hace el salmista. Y dice, ¿no volverás, estoy leyendo el verso 6, no volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Tal vez cuando estamos en medio de aquellas aflicciones terribles. ¿Por qué no preguntarle, Señor, me darás vida una vez más, para que yo me regocije en ti. Muéstrame, oh Jehová, tu misericordia, y danos tu salvación. Hermano, que Dios avive su obra en medio de los tiempos, pero tal vez no generalicemos, hagámoslo de manera particular. Aviva tu obra en mí. Oiga lo que dice en Juan. Váyase allá al libro de Juan. Juan capítulo 5, versículo 21. Amén. Y dice Juan capítulo 5, verso 21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. ¿Por qué no decirle, Señor Jesús, dame vida? Tal vez nosotros somos de aquellos que el Señor Jesucristo les tiene que decir en el libro de Apocalipsis, refiriéndose a aquella iglesia, tú tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Quizás podemos ser peligrosamente de ese pueblo que aparenta tener vida, pero no tiene vida, hermanos. ¿Sabe cómo dice el Señor Jesús? O Pablo, vosotros los que dormís entre los muertos, dice, despertad, y la luz de Cristo os alumbrará. Hermano, despierte. Mi oración al Señor, al Padre, será, Padre, aviva tu obra en medio de los tiempos. Pero al decir aviva tu obra, ¿a qué me estoy refiriendo? No esos avivamientos religiosos de música, de cine, de títeres y de un montón de algarabías que convierten las iglesias ya casi en verdaderos nightclubs. No me refiero a ese avivamiento. Ese no es un avivamiento espiritual. Ese es un movimiento espiritualista, no un avivamiento, sino un movimiento espiritualista, en donde están abusando, dizque del Espíritu Santo, pero lo que están buscando es el placer de su propia carne. Y dice el Señor, Padre, así como tú das vida, como dice ahí, también el Señor Jesús le ha dado el poder a Cristo de dar vida al que quiere. ¿Quiere usted vida? Bueno, y por último, tercer aspecto. Y el tercer aspecto que dice aquí, versículo 2 de Habacuc, regresemos de nuevo, y con esto quiero concluir. Habacuc capítulo 3, y dice, en la parte final de este versículo 2, en la ira, acuérdate de la misericordia. Hermanos, Dios muchas veces tiene que corregir nuestros errores. Muchas veces el Señor tiene que proceder de una forma como Él no quisiera. Pero nosotros mismos lo forzamos y lo obligamos a que Él tenga que actuar como Él no quisiera. Dice la Biblia que Dios se duele del castigo, mas se goza de hacer misericordia. Pero bueno, veamos aquí. Vámonos ahí a Lucas capítulo 8, versículo 13. Dice, cuando pone el ejemplo de la semilla que es sembrada en cuatro diferentes campos. Dice en el versículo 13, los de sobre la piedra son los que, habiéndolo oído, la palabra, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, crecen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba, ¿qué pasa? Se apartan. ¡Ey, hermano! ¿A cuántos he visto fracasar de esta manera? ¿Está usted a punto de caer en eso? ¡Ey, Señor! Ten misericordia cuando venga la prueba. Así decía Habacuc, ¿verdad? Dice Habacuc, en la ira, acuérdate de la misericordia. Señor, por favor, ten misericordia de mí. cuando venga la prueba, cuando venga la disciplina, cuando venga la corrección, cuando venga ese procedimiento divino que para Dios no es agradable, pero es indispensable. Habacuc dice: Señor, en el momento de la ira, acuérdate de la misericordia. Aquí pone el ejemplo. Aquella semilla fue sembrada donde hay piedras, y cuando vienen las pruebas, muchos caen y se van. Ojalá usted no sea de ellos. Yo no sé cómo estará su vida, hermano. Estará en medio de una prueba, de una aflicción. Ruéguele a Dios. En el momento de la ira, Señor, acuérdate. Acuérdate de tu misericordia. Leamos otro pasaje al respecto. Salmo capítulo 6. Y busque el versículo 1 y 2. Oiga, ¿cuál es la súplica de este siervo de Dios? David le dice: Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Oiga, qué cosa más tremenda. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Sí, pero le está rogando el salmista David: Jehová, no me reprendas en tu enojo, como quien dice: Señor, por favor, está bien, si me vas a corregir, acuérdate de tu misericordia. Acuérdate, Señor, de tu gracia. Y por último, allá en el Salmo capítulo 27, Salmo capítulo 27, busquemos el versículo 7. Y con esto quiero concluir esta enseñanza. Y dice en el Salmo 27, 7, oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti: buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido. No me dejes, ni me desampares, Dios de mi salvación. Hermano, volvamos al libro de Habacuc. Volvamos a leer este versículo. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Hermano, si usted está atravesando un momento de lucha, de prueba, de aflicción, de enfermedad, Dios nos ha dado un ejemplo tremendo de cómo debemos enfrentar esas adversidades. Señor, aviva tu obra en mí. Esa debería de ser una oración continua en nuestro corazón. Pero recordemos los tres aspectos. Oí tu palabra, Señor, y produjo en mi corazón temor. Ese temor que me santifica, ese temor que me aparta del pecado. Ese temor que me aparta solo para ti. En segundo lugar, el gemido: Señor, aviva tu obra, porque sin tu espíritu en mí, yo no puedo vivir en santidad. Y cuando me corrijas, yo te suplico, Señor, acuérdate de tu misericordia. En el día de la ira, en el día del castigo, en el día de la corrección, en el día en que tú tengas, Señor, que corregir mi vida, Padre Santo, por favor, acuérdate de la misericordia. Que Dios, hermanos, añada bendición a su palabra y que podamos encontrar en Cristo, que podamos encontrar en su palabra el sustento de nuestra alma. Cualquiera que sea la experiencia que está viviendo usted, hermano, nunca Dios actúa con locura ni sin propósito. Todo tiene sentido. Pero entonces encaja bien esta oración del salmista David. Señor, escucha mi clamor. Escucha el clamor que a ti hago, porque tú has sido, Señor, mi sustento, tú has sido mi socorro, tú has sido mi esperanza, tú has sido mi salvación. Si estoy bajo los golpes de tu corrección, acuérdate, Señor, de tu misericordia. Busca el rostro de Dios por las mañanas, por las tardes, por las noches, mientras viva, mientras dure el día, mientras haya aliento dentro de nosotros, madrugaremos a buscarte, Señor. Madrugaremos a invocar tu nombre. Que Dios les bendiga y que Dios sostenga con fe a los que estén atravesando en este momento, momentos de dificultad y de adversidad. Que Dios avive su obra en medio de los tiempos. Que Dios les bendiga, buena noche y que la paz del Señor Jesucristo sea con ustedes. Amén.